Empezamos. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos para que nos regale su sabiduría para entender las palabras del Señor. Hoy tengo un tema, a mí me apasiona. Mucha gente me ha dicho muchas veces eso de que, padre, es que todo el mundo dice, el Señor me dijo, y a mí no me dice nada, o estoy sorda. El Señor no para de hablarnos. Entonces, encontré algo muy lindo, una especie de mensajes de Padre Pío combinados con Padre Santo Cura de Ars, de cómo nos habla Dios. Y es que Dios sí nos habla, y nos habla clarito, pero somos sordos y tarados para entender el mensaje del Señor. Entonces, quiero hacer unos conceptos de oración primero, chiquititos, para pasar a aquello de cómo nos habla el Señor. Dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan 17:24: pídanme para que vuestra alegría sea completa. Puntos. Uno, sin la oración es imposible salvarnos. Punto. ¿Sabe? Suavecito. Dos, la oración lo puede todo ante Dios. Tres, ¿qué cualidades ha de reunir la oración para ser meritoria al que lo hace? La oración es esencial para los justos como el agua para los campos. Sin oración, nuestras buenas obras nunca alcanzan la plenitud. La oración abre los ojos del alma, revelando nuestra miseria y la necesidad que tenemos de Dios, pero sobre todo de que Él sienta nuestro amor. Ejemplos: Magdalena, después de su conversión, se dedicó a la oración. San Pedro pudo perseverar gracias a la oración. San Luis, rey de Francia, incorporó la oración como parte de su rutina diaria. Descuidar la oración nos aleja de Dios. Punto. No hay oración, no hay relación. Santa Mónica alcanzó la conversión de su hijo a través de la oración. La tarea principal del demonio es apartarnos de la oración, porque él sí sabe el poder de la oración. Los condenados se perdieron porque no oraron. Punto. La oración bien hecha es un bálsamo para el alma, porque nos da el anticipo de la felicidad. Cuando San Francisco de Asís caía en éxtasis durante la oración, sentía un fuego tan intenso en el corazón que un día gritó al Señor: Dios mío, no puedo más. Mi corazón va a estallar de amor por ti. No solo aquellos que oran con bellas palabras serán oídos, sino aquellos que oran con el corazón. ¿Ustedes se imaginan que ustedes sintieran tanto amor, tanto amor, tanto amor por la Eucaristía, que sintieran que su corazón va a estallar? Claro que no, ustedes no oran. La oración es una elevación del corazón a Dios. Es la dulce conversación de un amigo con su amigo. Jesús nos anima a orar frecuentemente, prometiéndonos que nunca nos negará nada si lo pedimos de corazón. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque un señor pidió, Señor, no quiero volver a ver a mi suegra, y pum, lo dejó ciego. Y no la volvió a ver. Hay que tener cuidado. Pequeños detalles. Debemos santiguarnos tan pronto abrimos los ojos para dar gracias a Dios. Ofrecerle al Señor todas las acciones de nuestro día. Y esto es lo más difícil. Si hacemos algo malo, ¿se lo vamos a ofrecer a Dios? Claro que no. Debemos siempre entregar y consagrar nuestro corazón a Dios. El demonio nos aleja de la adoración desde el primer momento del día, porque así nos aparta el resto del día. Yo hice una encuesta. Ustedes saben que a mí me encantan las encuestas. ¿Cuál es el primer acto que hace hoy un ser humano al despertarse? Les va a aterrar. Celular. A ver qué ha hecho el mundo mientras ustedes dormían y no se han dado cuenta. ¿Qué hizo la miserable esa amiga envidiosa que se casó con el tipo que tú querías y que ahora es feliz? Y tú eres la que está diciendo, no se lo merece, no se lo merece, no se lo merece. Esta acción te está quitando de la primera acción que debes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este nuevo día de vida. ¡Amanecí! ¿Ustedes saben que la mayoría de la gente se muere durmiendo? Fuerte, ¿no? Nunca tiene conciencia de la transición. Entonces, el demonio siempre va a buscar que ese primer acto no sea de Dios. Si el primer acto tuyo es la oración, el resto del día estarás pegado con el Señor. Decir que no tenemos tiempo para orar es la gran mentira de la humanidad. Porque lo más importante que tenemos que hacer, lo más importante, aún por encima de todo lo importante, es salvar el alma. No más. Hemos sido encarnados para salvar el alma. El alma es el receptáculo, el cuerpo es el receptáculo del alma que es eterna. El cuerpo se va a ir, se lo van a comer gusanos, pero si el alma pensó en Dios, Dios te dará luego un cuerpo glorioso. El Señor ya me prometió que mediré 2 metros de altura, tendré una luenga cabellera. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la oración? La primera, no perder nuestra alma, que es la más importante, porque la oración nos conecta con Dios y nos da las gracias para evitar el pecado. La oración hace que hallemos menos pesada nuestra cruz, endulza nuestras penas y nos hace menos apegados a la vida terrenal. Atrae sobre nosotros la mirada misericordiosa de Dios y fortalece nuestra alma contra el pecado. Para orar correctamente, quiere que empleemos en la oración el tiempo suficiente y agradecerle los favores y pedir perdón. Mira, hay mucha gente que me dice, ah, no, es que yo hablo con el Señor mientras me ducho, no, yo hablo con el Señor mientras me visto, no, yo hablo con el Señor mientras voy manejando. Eso está bien, pero eso es recordar al Señor. La oración tiene una cosa que se llama exclusividad. La oración pide exclusividad. Yo cuando me pongo a orar con Dios, es a orar con Dios. Si yo vengo a la misa y estoy pendiente a ver qué puso fulanita de tal en el Instagram, ahí no hay oración. Usted está ahí, pero su cabeza, su cuerpo y su mente están en otro lado. El teléfono celular en la misa se apaga. que entró esa llamada que usted estaba esperando hace 8 años para un trabajo, el Señor no es cruel, no los va a poner ahí. Va a entrar la llamada de ese estúpido que las hace caer. ¿Sí me explico? Es que más sutil no puedo ser. Entonces, pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor es una de las oraciones más agradecidas que el Señor da más gracias. Hay que bendecir cada alimento, rezar el Ángelus. Esto hace presente algo bien interesante. Alguna vez a un sacerdote le regalaron unos mangos. Y entonces viene la sacristana y le dice a este sacerdote: padre, mire, no sé, no reciba esos mangos. ¿Y por qué? Dice: es que esa señora es rara y yo creo que practica cosas raras. Y él dice: lo sabremos ahora. Él solo bendijo los mangos e inmediatamente empezaron a salir gusanos horribles de los mangos. La mujer era una bruja. ¿Entienden la poderosa intercesión del Señor cuando tú bendices una comida? Beberéis veneno y no os hará daño, porque estamos con el Señor. La gracia es muy importante. La ceguera que nos da el demonio nos hace descuidar la oración. No hay tentación que supere el poder de Dios en la oración. Cuando entendemos eso, es cuando pasamos ya al tema de hoy. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Sabe qué es lo más bonito de esto? Que ustedes cada vez que describa cuando describe cada una de las características de cómo nos habla Dios, van a decir algo así como: ¡ah, eso me pasó a mí! Que es la expresión de los tontos, pero la van a repetir. Padre Pío siempre nos advertía sobre la importancia de estar atentos a todas las formas en que Dios se nos manifiesta. A menudo muchas personas no reconocen cómo el Señor te habla. ¿Pero por qué? Porque no estamos en comunión con Dios, pero Él nos habla. Dios utiliza distintos medios para hablarnos, a través de señales físicas que podemos pasar por alto, pero espiritualmente algo nos toca. El ruido de las preocupaciones diarias, el mundo, el estrés, las cosas que hay que hacer, nos apartan y es como si nos pusiéramos tapones en los oídos para no escuchar a Dios. Pero de que Dios habla, Dios habla. Eso no lo duden nunca. Dios siempre está presente esperando que seamos receptivos a su llamado, a sus signos, a sus toques. ¿Por qué? Porque cuando hay oración, hay una conexión de vida con el Señor. El Padre Pío recordaba constantemente que la clave para entender nuestros llamados se llama oración. Por eso les dije esos pequeños tips de la oración. Nuestra relación con Dios es necesaria, pero solo se da a través de una entrega sincera de corazón. Hablar con Dios a través de la oración es siempre estar dispuestos a escuchar su voz. Todos los cristianos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero ¿estamos hablando el mismo idioma? Ahí está el problema. Dios se comunica de muchas maneras. Y aquí empieza lo más interesante. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de sueños, de la voz interior, a través de la propia creación. Y esto incluye la naturaleza y la gente que nos rodea. Él nos dice en la Biblia, clarito, cómo los grandes patriarcas escucharon la voz de Dios. Aquí viene la historia linda de Samuel. Cuando Samuel estaba dormido y escuchó una voz que lo llamaba, y él se levantó y fue corriendo a donde estaba Elías y le preguntó, ¿me llamaste? No, no te he llamado. Vete a acostar. Y fue y se acostó. Y otra vez lo llamó, Samuel, Samuel. Y volvió a la habitación de Elí. ¿Y tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Vete a acostar. Y volvió y lo llamó, Samuel, Samuel. Entonces Elías ya se dio cuenta que no era. Y le dijo, contéstale siempre al Señor, que esta es la invitación a todos los que escuchan. Y esto lo van a entender esta noche de una manera tan linda. Samuel, Samuel. Y Elías le dijo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime. Esa es la respuesta del llamado de Dios. Y lo van a entender facilito. Dice, cuando Samuel escuchó la voz de Dios, no sabía que era Dios, pero Elías sí lo sabía. En tu vida, Dios puede estar intentando prepararte para algo, advertirte sobre una situación, pero no prestas atención. Dios intenta siempre comunicarse con su criatura, siempre. Lo manifiesta a través de señales físicas, lo manifiesta a través de pensamientos impulsivos y lo manifiesta dentro de ti. Por eso aquí es importante pensar en algo. Vemos las siete señales como el Señor te habla. Vamos a hablar de ellas. La primera, esta, todos van a decir, eso me pasó a mí. Falta de sueño. O levantarse a medianoche sin un motivo aparente. Me desperté, me acabo de acostar a las 2 de la mañana y a las 4 estoy como un bombillo, pero tengo sueño. Pero, ¿qué hace el demonio en ese momento? Coge el celular. No pienses en lo que Dios te va a hablar. ¡Coge el celular! Ahí te dañó el llamado. Pero cuando el Señor te llama, o no te puedes dormir, lo que te está diciendo es algo muy lindo. Dice, el hábito de despertarse en medio de la noche sin motivo aparente puede ser una señal de que Dios busca comunicarse contigo, sobre todo cuando tienes problemas para dormir durante largos periodos o te despiertas constantemente sin una razón clara que podría indicar que el Señor quiere tu atención. Esto ocurre siempre cuando tenemos un pensamiento obsesivo en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo dormir si tengo sueño? Pero el Señor, ¡pum!, te toca. Te toca. ¿Cómo responder a eso? Eso es lo interesante. Durante el día nuestra mente está llena de distracciones, responsabilidades, que nos impide escuchar la voz del Señor. Pero cuando tú se supone que vas a descansar, es cuando el Señor te llama sutilmente. Es cuando entendemos que el Señor no te llama en el bullicio, sino espera que estés un poquito cargado, con la mente más libre. Encuentras en una situación como esta un lugar donde puedes establecer esa relación con el Señor. Pero la clave aquí es, no coja el celular. Hable con Dios. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? Yo les confieso una cosa. Yo vivo en la catedral. Cuando eso me pasa de noche, y me pasa muy frecuentemente, Yo me levanto y me voy a la capilla. Y yo le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Tengo sueño y no me dejas dormir. Entonces me vas a tener que aguantar en tu capilla roncando. El problema es tuyo. Tú háblame para que yo me despierta. Pero si no, hay veces que yo me he quedado dormido en pijama en la capilla. Cuando llega la señora, padrecito, ¿qué hace ahí? Si te lo digo, no me vas a creer, deje así. Por eso, la respuesta ahí es, quédate en silencio. Ese no es un momento, cuando eso ocurre, para empezarle a leer la lista de necesidades, no. Señor, ¿qué quieres? Normalmente, ahí nos quedamos dormidos. Pero el Señor trabaja en nuestro inconsciente. La segunda manera, que esto está muy en boga entre los jóvenes, ansiedad. Una ansiedad que no puedes controlar. Una ansiedad por algo que va a ocurrir que no sabe qué es. Ansiedad porque no sabes si vas a tener trabajo. Ansiedad. Pero miren esto tan bonito. Es un estrés excesivo que no puede ser otra señal que Dios intenta comunicarse contigo, porque estamos llamados a vivir en paz. Hay algo que está pasando en ti y que sabes que eso no es normal. Tengo ansiedad y todo está bien, pero tengo ansiedad. El espacio de la oración y el estudio de la palabra es lo que se recomienda en estos momentos. Usted tiene ansiedad, váyase al Santísimo. Si está en su casa y no puede ir, coja la Biblia, escúchela, abra al azar la Biblia. El Señor solo la dejará que la abras en el sitio donde Él te quiere dar un mensaje. El otro día me pasó y la abrí en Números. Y Esaú era hijo de no sé quién y vivió 145 años. Y no sé quién era hijo de no sé quién más y este vivió 345 años. Yo decía, pues esto no tiene razón. Aquí no estoy aprendiendo nada. Volteo la página. Parábola de las 99 ovejas y la oveja perdida. Lo que trataba del Señor de decirme es, ojo, a mí no me importa cuánto vivas, lo que me importa es cómo llevas mi palabra. Pero eso, si se lo dice, si eso le pasa a otra persona, ¿va a entender lo mismo? No, cada uno lo entiende en su dimensión, en su vida, en su experiencia. Porque el Señor utiliza la misma palabra y cada uno lo entiende como quiere. La tercera señal es, Dios está intentando comunicarse contigo cuando empiezas a recibir un mensaje o a escuchar una palabra repetidamente, a veces cuando Él quiere que entendamos algo importante y eres terco. Mírenlo así. No comas dulce, te hace daño. Ay, pero es que esos postres. Abres Instagram. Remedio para la diabetes. Pero es que yo no soy diabético. El exceso de azúcar daña el corazón y las vías y las venas y arterias. Ah, yo no tengo ese problema. Viene tu amiga y te visita. Me acaban de dar una receta buenísima para no usar azúcar. Y luego te atravesas en la calle y ves un restaurante que dice, esta es la mejor repostería del sitio, no usamos azúcar. Y luego vas al médico y te dice, no tomes azúcar. Mensaje. Somos tan tarados que pensamos en quitarnos la sal. El Señor te está hablando. El Señor utiliza la creación. Cuando estás en sintonía con el Señor, uno cree que son coincidencias. En Dios nada es coincidencia, nada. Todo es diosidencia. Él te atraviesa las cosas. Mire, es que ¿sabe qué es lo que es la inteligencia artificial? Una copia mala de la mentalidad que Dios quiere en nosotros. En estos días yo dije, me gustaría tener un Volvo XC90 híbrido porque me da más millas. Llevo 6 meses recibiendo propagandas de Instagram, Facebook, WhatsApp, todo de eso. El demonio utiliza eso. Y eso, él trata de emular todo lo que hay en el cielo, en el infierno. Todo lo copia. Y por eso es importante que escuchemos esto. Las respuestas a una situación concreta muchas veces está a tu alrededor. Entonces, la mejor manera es, ustedes no se han dado cuenta que cuando estamos hablando de un pecado obsesivo, un pecado constante, ustedes abren su YouTube y un cura hablando de la constancia de ese pecado que no se nos quita. Luego la amiga viene y dice, ay, yo me quisiera quitar este pecado de la gula, pero no puedo, no puedo. Y dice, ¡guau! Y luego viene el cura con su sermón y les dice, la gula es un pecado capital. Entendemos el mensaje. El Señor nos está hablando, pero no queremos oírlo. No. Lo tengo en mi vida. Yo tengo muy poquitos defectos. Pero cuando me descubren uno y me lo empiezan a restregar, y uno solo, lo primero que quiere es decir, ya entendí, ya, suficiente, no me diga más, ya entendí, no quiero más. ¿Entendieron? No queremos escucharlo, porque ya lo sabemos. Pero si ese defecto lo veo en otro, me da una rabia por ese otro, porque ¿cómo puede ser tan egoísta? ¿Cómo puede ser tan ególatra? ¿Cómo puede ser tan egocéntrico? ¿Sí ves? No es el otro, soy yo. Que he descubierto mi pecado en el otro. En el otro me da rabia. En mí, así soy yo. La cuarta señal. A través de la experiencia de una enfermedad. Solo valoramos, nos pasamos toda la vida consiguiendo dinero para entregar nuestra salud en pos del dinero. Y luego nos gastamos todo el dinero para recuperar la salud. ¿Seremos tarados? Cristo en la Biblia está lleno de relatos de personas que fueron curadas, inclusive resucitadas. Y una experiencia de ella es Juan 5:14. Después de sanar a un paralítico, le dijo, vete y no peques más, porque si no, te vendrá algo peor. Yo tuve una experiencia de una chica de unos 26 años que tenía un cáncer gravísimo, útero, ovarios, todo lo que te puedan imaginar. Y entonces la chica, me pidieron los padres, que eran muy católicos, que si yo le hacía la unción. La chica le quedaban como 8 días de vida y yo le hice la unción y de repente la chica se cura. Y un día los padres lo llevan a la iglesia dizque a darme gracias a mí. Le dije, no, denle gracias al Señor, yo soy como una silla, con una pata rota, pero silla. Pero le digo yo, ¿y qué enseñanza te dejó esto? No, nada, que los médicos son muy buenos, que los médicos, la ciencia me salvó. Dice, ¿y le vas a dar gracias al Señor por esos médicos buenos? No, porque fueron los médicos, no Dios. Yo te ungí, quedaste como una niña de 2 años. Dale gracias a Dios. Yo no tengo nada de que darle gracias a un Dios que nunca he visto. Yo me acuerdo de esas palabras. Conviértete, no sea que te venga algo peor. No, yo ya estoy curada del cáncer. Estoy en remisión total y no tengo nada. 2 años después celebré su funeral. ¿No entendió? ¿No entendió? El Señor le dio una oportunidad y no entendió. Un cáncer no es más que una campanita que te dice, ¡ojo! Por ahí viene la muerte. Tienes... Un cáncer es una bendición si lo vemos desde el punto de vista que podemos convertirnos en el proceso. Pero nadie va a entender eso. Ven un cáncer como una maldición. Si el Señor te quiere curar, te cura y puedes vivir otros años. Si el Señor no te quiere curar, te salvas, pero ya vas a estar con Él. ¿Dónde está el problema? ¿Se acuerdan la viejita esa de todos los años del mundo que tenía cáncer en el cáncer y me preguntaba si se iba a morir? Yo les conté alguna vez, ¿no? Y yo, en medio de mi misericordia, le dije, sí, te vas a morir. Y los hijos, ¿pero cómo le va a decir eso? Tiene cáncer en el útero, en los ovarios, en los senos, en los linfomas, en el hígado, en el páncreas. Blanco es gallina, lo pone, muerta se va. Entonces, entender nosotros que tenemos que estar preparados para eso es empezar a leer. La enfermedad es un llamado, un grito de Dios al cambio. No es malo. Si te conviertes y el Señor te salva, alabado sea el Señor. Si te conviertes y el Señor te lleva, doblemente alabado sea el Señor. Ya te quiere con Él, se acabaron los problemas. El hombre en la enfermedad, en Juan 5:14, estaba ligado al pecado. Pero Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Si ve a un paralítico y le pregunta encima, ¿qué quieres que te haga? No, Señor, quiero no ser sordo. Es que no eres sordo, Él es paralítico. Él ya lo sabe. Pero por tu fe te has salvado. Eso es lo que quiere el Señor. Fe. Que necesitas caminar, ya lo sabe. Lo que quieres es incrementar mi fe. En la vida siempre estarás enfrentando algo crucial. Un día te vas a enfermar. La palabra de Dios ofrece sanación. Siempre reflexiona sobre esto. Del dolor puede salir una lección valiosa, una oportunidad para profundizar en la divina voluntad. Mire, todos los santos describen siempre el purgatorio como algo tan terrible que hubo una santa que el Señor le dijo, ella se murió y le dijo, ¿qué prefieres, una semana en el purgatorio o 10 años postrado en una cama con dolores terribles? ¿Ustedes qué habrían elegido? Obviamente, una semana en el purgatorio es algo de eso. Pero cuando ella empezó a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir, y le dijo, Señor, ya llevo demasiado tiempo aquí. Me dijiste una semana, hijita, no llevas sino 5 minutos. Te vuelvo a hacer la pregunta. Ella dijo, dame 10 años en una cama con dolores. Porque el mayor dolor aquí no es nada contra un dolor en el purgatorio. Es mejor pagar todo aquí que en el purgatorio. Cuando se mueran, me lo van a agradecer. La quinta señal. Dios está tratando de comunicarse contigo en una oportunidad inesperada. Abres una puerta en tu vida y a menudo cuando buscamos la dirección o qué camino tomar, de repente encontramos un sendero diferente. Dios está respondiendo, en ese caso, tus oraciones, guiándote hacia lo mejor cuando estás más perdido. ¿Dónde puedo encontrar eso? Santísimo, santísimo, santísimo. Muchas veces no sabemos la belleza de lo que significa el Santísimo. Santísimo es el teléfono rojo que está encima de la mesa de la Casa Blanca, en la cual el presidente levanta y dice, opriman el botón. O dice, hagan esto. Es un teléfono de emergencia, es total, responde inmediatamente, pero en el inmediato de Dios, no en tu inmediato. El Santísimo, bien llevado, es la oración más poderosa que hay, porque es decirle al Señor, estoy aquí porque yo sé que tú eres mi primera opción. Cuando a uno le dicen, es que ustedes los curas quieren curarlo todo con oraciones, es que todo se soluciona orando. Todo, todo. No hay nada que no se cure o no se solucione orando. Y si no se soluciona, el Señor tiene algo mejor. Sexta. En la quinta, siempre. Presta atención a las oportunidades que se presenten y siempre pregúntale al Señor en el Santísimo, Señor, ¿será que eso me conviene? Si te da paz, esa es. La sexta es que Dios quiere comunicarse por una experiencia de un encuentro físico, inexplicable, y nos habla de una manera directa, clara. Son momentos en los que estamos absolutamente seguros de que estamos escuchando la voz de Dios, pero no le hacemos caso. ¿Se acuerdan la historia de la señora en el techo de su casa en la inundación? Que, Señor, sálvame. Y vino un tipo en un jet ski, móntese y la saco. No, el Señor me va a salvar. Llegó un señor en una canoa, señora, móntese. No, el Señor me va a salvar. Luego vino un helicóptero, señora, móntese. No, el Señor me va a salvar. La señora se ahogó. Señor, ¿qué pasó? Yo te pedía, te mandé jet ski, te mandé bote, te mandé helicóptero y no te quisiste montar. A mí me encanta cuando el Señor dice, qué bruta. Entonces, esa misericordia. Dios tiene siempre una comunicación clara, se llama su paz, no mi paz, su paz, porque el Señor siempre nos regala el discernimiento cuando estamos en comunicación con Él. El Señor nos va transformando en la oración. Por eso es esencial prestar atención a lo que Él nos quiere revelar. Él está loco por expresarse, Él está loco por hablar, pero no lo dejamos hablar. Nosotros llegamos a la misa, al Santísimo, al Rosario. Señor, yo lo que quiero es, cámbiame el marido, cámbiame el carro, cámbiame la casa, cámbiame los hijos, cámbiame, 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 cámbiame. Y no para, es una metralleta disparando. En la oración tenemos que guardar al menos media hora una pantalla en blanco sin pensar en nada. Yo sé que eso es un imposible para las mujeres, lo sé, pero traten de hacerlo. Pantalla en blanco. Ahí es cuando el Señor empieza a comunicarnos. Es que cuando les llegue la palabra de Él, aunque no las oigan con estos oídos, tu alma las escucha. Ahora está de ti hacerle caso o no. La séptima señal. Cuando Dios se está comunicando y transmite y afirma su mensaje a través de las personas que te rodean. Muchas veces nosotros todos necesitamos un director espiritual. Todos, todos. Yo tengo mi director espiritual. Todos. ¿Por qué? Porque hay veces que el Señor nos revela cosas que no queremos hacerle caso, pero le decimos, no, es que yo creo que el Señor lo que me trata de decir es esto, pero yo no quiero hacerlo. Mamita, hágalo. porque el Espíritu Santo y el Señor hablan así a través de otras personas, a través de un director espiritual, a través de una persona. Mire, yo me acuerdo, yo estaba de productor ejecutivo de un canal en Colombia y dirigía un programa cualquiera. Y una de las personas con las que trabajaba no me quería mucho, algo muy raro, muy raro. Y entonces yo venía como cada 2 meses a Miami a trabajar en un show de una cadena aquí. Y a ella le daba una rabia, como una envidia, como todo eso. Y no puedo negarlo. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Ya la confesé, es pecado. ¿Es pecado? Es pecado. Y esta mujer me dice un día, ay, si te va tan bien en Estados Unidos, ¿por qué no te vas para allá a trabajar allá? Ella me odiaba, y sé que me odiaba, pero me dio un gran consejo. Yo dije, de verdad, ¿no? Si me va tan bien aquí, ¿por qué no me voy para Miami? ¿Me están brindando X, Y, Z oportunidades? Pues me vine para Miami. Si ve cómo tu enemigo te puede ayudar. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Ella o Dios? Ciro, el emperador Ciro de Persia. Él no era creyente, pero el Señor lo ungió para que derrotara a los babilonios, y al hundir al imperio babilonio le permitió a los israelitas regresar. Pero él no era creyente, pero el Señor lo ungió, lo eligió. Tú harás que los israelitas vuelvan a construir el segundo templo. Si ve que nuestros enemigos son necesarios, ¿quién te pone de rodillas? El que te persigue, el que te hace daño, el que te quita lo tuyo, el que te... ¿Qué hace que tú te apegues más a tu marido cuando sabes que le gusta a tu marido a la vecina? ¿Sí ves? Dice, esta desgraciada, aunque no lo quiero y es un asco mi marido, no se lo voy a dar. Porque la mujer es así. Ni raja ni presta el hacha. ¿Es así? Te hace apegar más. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí. Hay que pedirle al Señor siempre palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, porque Dios nos ve y nos ama profundamente y nos pone siempre a nuestro alrededor personas que nos influencien si es que nosotros estamos en concordia con Él. Quien nos pone alrededor personas que nos hagan daño disfrazado de bueno son aquellas personas que son recomendadas por el demonio. Ay, es que yo creo que me hicieron brujería. No, te voy a llevar donde Magola, de la calle 8, que allá te van a hacer una limpia. ¿Eso lo manda el Señor? No. ¿Cuándo un demonio ha luchado contra otro demonio? Nunca. Pero el Señor lo que te dice es, entrégate a Dios, confiésate, entrégate a Él y verás que es Dios que está por encima del demonio. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, entendemos que hay una manera como Dios nos habla, y esta es una de las más místicas y de más confusión nos da, a través de los sueños. Y uno dice, pero ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no es de Dios? José aceptó a María porque en un sueño se le apareció el ángel y le dijo, acéptala porque el hijo que espera es de Dios. Daniel interpretó los sueños del rey. José interpretó los sueños del faraón, del copero y del panadero. Entonces, si la Biblia dice que el Señor se está comunicando a través de sueños, es porque se está comunicando y lo puede hacer a través de sueños. La Biblia lo dice. Entonces, cuando uno ve Pero ¿cómo funciona esto de los sueños? Aquí hay una línea tenue, peligrosísima, que aquí vamos a aclarar. Y dice, a través de un sueño creemos firmemente que hoy más que nunca Dios regala a sus hijos carismas a través del Espíritu Santo. Apocalipsis, hacia el final de los tiempos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. ¿Lo dice o no lo dice Juan? Digan sí. ¿Sí ve que sí lo dice? Eso es lo que el Señor nos regala, los sueños. ¿Cómo nos habla? Podemos escuchar la voz de Dios a través de los sueños. Una de las maneras para discernir si los sueños provienen de Dios o no es la claridad espiritual. Si usted se soñó que estaba teniendo relaciones sexuales con su vecino, no es de Dios, él no habla así. Lo que está hablando es tu diabólico inconsciente. Ojo, ahí es cuando a través del sueño el demonio también se mete, porque así te incentiva tu lujuria, entonces tú te levantas diciendo, oh, el Señor me ha dicho, me voy con el vecino y dejo a mi marido. No, eso. Nada que aparezca en un sueño y que vaya contra la Biblia o la palabra de Dios es de Dios. El sueño tiene que confirmar la palabra de Dios. Siempre. Es que esto es lindo de entender, sobre todo cuando nos vamos a preparar para el final de los tiempos. Para esto es recomendable siempre acudir a un consejero espiritual. En Corintios 14 nos dice que pidamos esos carismas del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. Al orar, pregúntale a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo entrego mis sueños para que a través de ellos el Señor me hable? El Señor siempre nos va a recordar esto. Muchas veces, y esto nos pasa a todos, no recordamos qué es lo que soñamos, ¿cierto? Hay sueños buenísimos, buenísimos, wow, que estabas volando por encima de París y no sé qué, y entonces te paraste en el pináculo Torre Eiffel, y entonces a ti te llegaban y no sé qué, y pum, te despertaron. Y te levantas emocionado. ¿Pero de qué era el sueño? Y se te olvidó. Miren esto tan bonito. Muchas veces no recordamos lo que soñamos, pero en el momento de tomar una decisión tendremos la certeza, la convicción de que elegimos lo correcto, porque ese día Dios puede colocar su voluntad en tu conciencia, al igual que puede transmitir una emoción subconsciente. ¿Complicado? Ese día debo tomar una determinación si acepto un nuevo trabajo o no. El sueño se te olvidó. Pero el trabajo va a consistir en, tienes que diseñar, eres un gran artista y tienes que diseñar unas torres así de grandes para un negocio. Y el otro te dice, no, es que lo que queremos es que diseñes unas cámaras fotográficas en tu arte. Y tú no sabes por qué te llama más la atención ser artesano que ser ingeniero. Y eliges ser artesano. Tu consciente no lo sabe. Tu inconsciente eligió. Así es como actúa el Señor en los sueños. Cuando el copero del rey o el copero del faraón y el panadero estaban en la cárcel, uno soñó que iba a salir y el otro no. ¿Cómo lo interpreta José? A ti te van a reponer otra vez en tu lugar y a ti te van a matar. Cuando nosotros le permitimos a Dios que actúe en nuestras vidas, el Señor actúa. pero tenemos que estar en una conjunción perfecta con Él para entender su lenguaje. Esto es lo más lindo. Dios puede hablar a través de los sueños si Él lo desea. Hay unos sueños que me encantan, sobre todo con las solteronas. Soñé que estaba vestida de novia y iba camino al altar. ¿Qué le dice la bruja? Eso es que alguien va a morir en tu familia. Claro, el pobre hombre con el que se va a casar. Soñé que se me caía un diente. Soñé que había un perro horrible debajo de mi cama. ¿Cierto que lo han soñado? ¿Cómo lo sabe? Mire, eso no quiere decir nada de lo que en realidad quiere decir. El Señor en el sueño no es ambiguo. En la oración es claro. El ambiguo es el demonio. ¿Sí me explico? Pero si en el sueño lo que sueñas no va nada en contra de los mandamientos de Dios, es de Dios. Hay una cosa que llamaba Freud los sueños húmedos, como una manera de liberar esa libido acumulada en las solteronas y en los solterones. ¿Eso es de Dios? No. El Señor no actúa así. El Señor... Ustedes tienen niños. Si el niño tiene menos de 7 años, pregúntenle al niño si alguna vez ha soñado que vuela. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran niños que soñaban que volaban? ¿Eso es de Dios? Claro, porque ese vuelo es la pureza. Pureza. ¿Qué es lo que nos ata a la tierra? El pecado. Cuando el pecado nos ata, ya no vuelo. ¡Qué bonito! Es que esto, cuando yo lo vi la primera vez en el libro del Santo Cura de Ars, yo decía, ¡wow! ¡Wow! Es una belleza. Ahora, para terminar, yo los invito a que sigan estas tres señales para saber si Dios te está hablando a través de los sueños. Espero que me entiendan. Dice, los sueños jamás pueden reemplazar la autoridad de las Escrituras. Y si tienes un sueño y crees que tal vez proviene de Dios, examina con devoción la palabra de Dios y asegúrate de que está totalmente alineada con las Escrituras. Lo que Dios quiere es que hagas, en respuesta a ese sueño, la petición de la sabiduría. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos sin reproche. Ojo, pídasela a Dios, que da sin reproches y te la regalará a montones. Pero la gente pide carros, pide casas, pide novias, pide novios, pide trabajos, pide éxito, pide fama. No pide sabiduría. Si pidieran sabiduría, todo lo otro nos lo regalaría el Señor. Sabiduría del Espíritu Santo. La voluntad de Dios no es que mueras ni que sufras accidentes, porque en los sueños sufrimos accidentes, en los sueños nos morimos, ni que caigas en la ruina. Ustedes no han soñado muchas veces que este es un sueño recurrente, y no me vayan a decir, sí, a mí me ha pasado eso, porque eso significa otra cosa, y no lo voy a decir aquí. ¿No han soñado que llegan a una reunión muy elegante y están desnudos? Es un sueño recurrente. Cuando termine este les explico, pero es espectacular. ¿Por qué? Nuestros sueños siempre, siempre deben ser descartados cuando no están en la línea de la palabra de Dios. En las Escrituras, siempre que alguien escribió un sueño de parte de Dios, se aseguró que el mensaje fuera claro, ya sea hablándole directamente a la persona, que fuera un ángel o utilizara otro tipo de mensajeros santos. Génesis 40 dice: cuando Dios nos habla, Él se asegura de que su mensaje se entienda. También lo tenemos en el capítulo de Daniel, capítulo 2. Cuando acudimos al Señor, Él nos regala siempre claridad y discernimiento. La otra manera es, puede que ocurrir que un sueño se repita y se repita y se repita muchas veces. Este tipo de sueño, cuando viene del Señor, confirma algo bien interesante, y es que durante el día diferentes personas te van a estar hablando de eso que coincidirá con tu sueño. Pero siempre debe de quedar claro que todo debe estar alineado con las Escrituras. Aquí viene una parte bien interesante, bien bonita. Dice, hay una oración muy bonita del Padre Pío que dice que es una oración que debemos hacer. Señor Jesús, voy a descansar. Te pido que protejas mi mente, mi corazón, que cubras mis sueños y mi descanso, y que ningún espíritu del mal venga a hablarme mientras descanso. Que solo tú, Señor, me hables, que solo tú, Señor, me toques, que solo tú, Señor, me des descanso verdadero. Esta es una oración de protección. Ahora viene algo bien lindo, y ya con esto no les quito más mi tiempo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios llama a las 3 de la madrugada? Entramos en un terreno. Tal vez en algún momento te has despertado y te has cuestionado, ¿por qué Dios me llama a las 3 de la mañana? ¿Ustedes sabían que sobre esa hora, 2 horas antes, 2 horas después, es el tiempo en el que más enfermos mueren? Físicamente es porque el sistema inmunológico se baja más y entran todos los ataques. Pero el demonio trata de emular todo lo que es santo. Si el Señor murió a las 3 de la tarde, Él se apodera de las 3 de la mañana, porque es la hora cuando las brujas hacen más trabajos y los satánicos, porque van en contra y contrario. Hay una cosa que siempre se recomienda en el mundo exorcístico: nunca haga exorcismos de noche. Esto lo recomienda Padre Gabriel Amor, lo recomienda muchos sacerdotes exorcistas, pero no hay que tener miedo cuando estás en gracia de Dios. Esto es, muchas personas dicen que las 3 de la madrugada es la hora de las brujas, de los satánicos. En la Edad Media era peligrosísimo salir a las 3 de la mañana. Una mujer que se atreviera a salir a las 3 de la mañana en la Edad Media ya era calificada de bruja. Sale a la hora de las brujas. No importa que su mamá se esté muriendo en la casa del vecino y ella tuvo que salir, era bruja por la hora. Pero esta es la hora, curiosamente, en que el demonio está más activo. ¿Pero saben por qué está más activo? Porque hay menos oración. La gente está durmiendo. Si entendiéramos el poder que tiene un convento de monjitas de clausura que están orando todo el día, las monjitas de Homestead, esas 12 monjitas mantienen iglesias enteras en la fe. Te puede salvar de muchas. Ellas no saben por quién están orando, pero están orando por ti. Es como el versículo, la parte esa de Hemingway, por quien doblan las campanas.